Sigue también a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona y en facebook.com/lanochedearjona.
¿Te has hecho hoy más de una pregunta? O, no sé, ¿buscas continuamente respuestas? Bueno, si has contestado afirmativamente a alguna de estas cuestiones, este es tu momento. Entramos en la hora más curiosa del programa. Arranca una hora que va a estar llena de preguntas. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control? Te voy a formular una cuestión, una pregunta. Es muy fácil de hacer y probablemente muy compleja de responder. ¿Por qué hacemos daño? ¿Por qué nos fascinan las historias más oscuras? ¿Y cómo es posible que a veces lleguemos a comprender o incluso a empatizar con quienes cometen actos atroces? Para responder a estas preguntas me acompaña Juan Enrique Soto. Él es psicólogo, es especialista en análisis de conducta criminal. Señor Soto, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola Adolfo, muy buenas noches.
Vamos a empezar por una cuestión tan sencilla como perturbadora. ¿Por qué hacemos daño?
Bueno, pues por lo mismo que hacemos el bien, forma parte de nosotros, de siempre, está en nuestra naturaleza. Es verdad que somos seres sociales y que la mayor parte del tiempo, como por ejemplo esta entrevista, estamos compartiendo, pero otras veces no se comparte.
Juan Enrique, ¿el mal es innato o aprendido? Es decir, ¿nacemos con una predisposición al daño o lo aprendemos a lo largo de la vida?
Pues lo cierto, o lo que creemos que es lo cierto, hay bastante consenso en esto, es que son las dos cosas. Todos traemos una mochila genética en la que, entre otras muchísimas cuestiones, está la posibilidad de hacer daño. Pero del mismo modo también tenemos la posibilidad de todo lo contrario, incluso del sacrificio máximo por ayudar a otra persona. Luego, la situación será determinante dependiendo de los casos. No podemos separarlo. Es verdad que a lo mejor en un momento dado en unas personas pesa más lo genético que lo ambiental y en otras al revés, pero todos somos capaces del mal y del bien.
Déjeme que le voy a hacer dos preguntas. Películas, series, libros, sin duda el mal nos atrae. ¿Por qué sentimos tanta curiosidad por estas historias y dónde cree usted que está la frontera entre el interés por comprender y el consumo morboso del mal?
Bueno, es verdad que el cine ha conseguido hacer del mal, pues, siguiendo con la expresión, pues un género cinematográfico. Tanto es así que hay, como digo yo, hay merchandising de las imágenes o de los símbolos de los peores malvados de la historia del cine. No, nos atrae como seres humanos saber qué le pasa a nuestro prójimo. Eso, más que nada porque pensamos, ¿y si algo así me puede suceder a mí? Pero es verdad que en el cine, en las series de televisión, en la literatura, todo eso lo consumimos desde la seguridad de nuestra butaca o de nuestra casa. Pero no cabe duda de que la atracción es máxima.
¿Y la frontera?
La frontera, pues, es difícil porque ahí debemos incluir la relevancia de las situaciones, ¿no? Y además que es una cuestión también muy cultural. Hay dependiendo de en qué país y en qué época estemos, se valoran de una manera o se valoran de otra conductas que tan pronto son de lo más malvado como dejan de serlo. No, yo se me ocurre un ejemplo que me quedé impactado cuando lo escuché y lo incluí en el libro. Por ejemplo, en Afganistán, que existan escuelas clandestinas para las niñas y esas profesoras se juegan la vida por dar clase a las niñas y al mismo tiempo nos encontramos individuos que les harán el peor de los castigos por lo que ellos van a justificar como no cumplir la ley. Entonces, las fronteras son muy difusas.
Juan Enrique Soto, decía, es psicólogo, es especialista en análisis de conducta criminal, acaba de publicar el libro El rostro del mal. Una de las ideas más incómodas del libro es que a veces empatizamos con personajes que hacen el mal. Esto suele ocurrir mucho cuando ves películas o ves series, que terminas como casi comprendiendo a un malvado.
Sí.
¿Por qué somos capaces de comprender sus motivaciones, naturalmente sin aprobar sus actos?
Claro, ahí yo creo que ahí ha dado en la clave, Adolfo. Una cosa es comprender y otra cosa es justificar. Efectivamente, damos con la razón o lo más cercana posible para saber por qué lo ha hecho. Pero de ahí a que lo justifiquemos hay un largo trecho. En cualquier caso, nos encontramos con que. Pero iba a hacer un inciso. Fijaros que incluso la empatía, esta conexión que podemos, de la que estábamos hablando, por utilizar esa palabra, es algo que podemos conectar o desconectar a voluntad. Es decir, en un momento dado estamos viendo cómo alguien, no sé, le están entre varios pegando una paliza, ¿no? Y automáticamente sentimos compasión por el individuo, por la víctima. Hasta que alguien nos dice, no, es que esa persona ha estafado a no sé cuántas personas vulnerables, X, ¿no? Y automáticamente nuestro cerebro desconecta la empatía. Y eso lo podemos incluso ver en las áreas cerebrales que se le activan. Es tan complejo, ¿verdad?
Fíjate que muchas veces se asocia a los asesinos con infancias marcadas por el abuso, por el abandono. ¿Hasta qué punto esa explicación es válida? Porque hay personas que han pasado por infancias terribles y no se convierten en personas violentas. ¿Qué marca la diferencia?
Claro, esa es la clave. Mencionábamos antes una determinada carga genética. Es una predisposición. Vaya por delante que predisposición no quiere decir predeterminación. Pero claro, si alguien parte ya con una cantidad de cartas muy favorables en ese sentido y vive, se desarrolla en un ambiente desde que es pequeño, donde el dolor, el castigo, la crueldad, la forma de solucionar los conflictos sigue esa línea, pues es lo que aprende el individuo. Y cuando ya es adulto, ante una situación que debe resolver, pues tira de las herramientas que conoce. Pero también, como muy bien decía, no todo el mundo que ha pasado por esas situaciones comete ese tipo de delitos.
Déjenme, se lo voy a poner un poco más complicado. Estos dos, los dos conceptos que estamos manejando, carga genética y lo que uno aprende. Oye, y
Sí.
en el caso de los niños asesinos, ¿qué puede
Sí.
llevar a un niño a cometer un crimen? Entiendo que pueda venir con una cierta carga genética, pero no ha tenido tiempo de aprender ese punto de maldad hasta el punto de asesinar.
Claro, pero ahí sí que podemos mencionar. Repito, una cosa es que lo comprendamos y otra cosa es que nos permita llegar a una conclusión mucho más potente. El cerebro de un niño todavía no está desarrollado. La última parte del cerebro, las últimas áreas del cerebro que se desarrollan son precisamente las áreas que se encargan de inhibir nuestro comportamiento. Cuando nosotros decidimos no actuar, quien está teniendo el control en ese momento es todo el área prefrontal de nuestro cerebro. En un niño, bueno, en un niño, es que esas zonas no terminan de desarrollarse plenamente hasta bien avanzadas los veintitantos años. Pues claro, en un niño de 6, 8 o 10 años, a esa zona todavía le queda mucho. Si a eso le unimos, pues esa carga genética y unos disparadores en la situación, es un cóctel perfecto.
Déjeme porque chequeando su libro, haciendo una lectura aérea para esta conversación, y ya le garantizo que lo leeré con tranquilidad y con tiempo, usted dice que hay que entender el mal en vez de combatirlo. O, por ejemplo, comprender el mal nos hace más responsables como sociedad. O, por ejemplo, que entender el mal puede ayudarnos a prevenirlo. Entender el mal es la única forma de no repetirlo. Todo este conjunto de ideas, ojo, porque estamos hablando de un tema muy delicado. Entender el mal en vez de combatirlo.
Bueno, digamos que la mejor manera de trabajar sobre todo una experiencia, que es la experiencia que al final causa el daño, el sufrimiento, si sabemos qué elementos lo producen, son elementos sobre los que podemos actuar. Esa es la idea. Vamos incluso, si quiere Adolfo, al otro lado, ¿no? La mayoría de los ciudadanos somos prosociales. Eso quiere decir que normalmente lo hacemos bien, la sociedad lo hace bien, la educación lo hace bien. Eso es lo que tenemos que conocer para potenciarlo. Del mismo modo, si conocemos y llegamos a conocer exactamente qué factores llevan a alguien a hacer sufrir a los demás, esos factores son los sobre los que tenemos que trabajar. Esa es la idea, que aparentemente es muy sencilla de comentar, pero bastante complicada de llevar a cabo.
Claro, el problema es que usted parte de la base del análisis una vez que el mal ya se ha producido. En ese momento lo que habrá que hacer es combatirlo, en el sentido de que hay que pillar a ese individuo y apartarlo de la sociedad, ¿no?
Bueno, pero al mismo tiempo, cuando analizamos caso a caso, vamos extrayendo unas estructuras, y esas estructuras en un momento dado las podemos generalizar. Y una vez que las generalizamos, las podemos convertir en programas preventivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos ha permitido localizar individuos o grupos de individuos en los que se puede detectar una mayor predisposición, tanto genética como sobre todo, porque no vamos a ir haciendo ADNs a todo el mundo y análisis de su carga genética, pero sobre todo para trabajar sobre todas aquellas situaciones que pueden ser de múltiples tipos, que en un momento dado facilitan el comportamiento violento.
Bueno, según su teoría, si dedicáramos más tiempo a estudiar, nos ayudaría a prevenir. ¿Esto significa que usted cree que en algún momento el mal se puede abolir, podría desaparecer de nuestras vidas? ¿O esto es imposible porque es consustancial con el ser humano?
Yo creo que es consustancial, forma parte de nosotros. No lo podemos erradicar porque está en nuestra naturaleza, igual que lo está el bien. Lo que intentamos en todo momento es no dar una imagen negativa de todo esto. Una cosa es que no lo podamos erradicar y otra cosa es que no podamos trabajar en serio, con profundidad, para que el mal sea cada vez menos y menos dañino.
Correcto. Ojo, porque este libro, El rostro del mal, no solamente hace filosofía conceptual del mal, sino también analiza casos reales, y ahí vamos aprendiendo esa delgada línea entre comprensión y rechazo, digo, con experiencias ya vividas. En todo caso, Juan Enrique Soto nos plantea un libro extraordinariamente atractivo, es El rostro del mal, lo publica la editorial Espasa. Juan Enrique, gracias por atenderme, gracias, señor Soto, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Se ha anunciado como un evento histórico, un fenómeno que podremos observar en España el próximo 12 de agosto de este 2026. Te hablo de un eclipse total de sol, el primer eclipse total visible desde la península ibérica en más de un siglo. Va a comenzar al atardecer de ese miércoles del día 12 de agosto, miércoles de verano. También se verá en su plenitud en Groenlandia, Islandia y parte de Rusia. Bueno, si entras en la página web del Observatorio Astronómico Nacional y buscas ahí información sobre el eclipse del 12 de agosto, podrás introducir en un buscador la provincia en la que vives y el sistema te dirá cómo se verá el fenómeno en tu zona y cuál y sobre todo a qué hora se va a producir su punto máximo. Por ejemplo, aquí en Málaga, desde donde hacemos este programa, el eclipse será parcial. Su máximo se alcanzará a las 8:38 de la tarde, mientras que, por ejemplo, no sé, en Oviedo, el eclipse será total y su máximo se producirá a las 8:38. y 28 minutos de la tarde. Esta noche nos preguntamos por qué los eclipses se pueden predecir con tanta antelación y con tanta exactitud. Me atiende José Carlos del Toro, es doctor en física, investigador científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, por tanto, una persona perfectamente capacitada para resolver nuestras curiosidades. Señor del Toro, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches, bien hallados.
Oiga, en primer lugar, la definición teórica, no digo para científicos, sino para una audiencia en general. ¿Qué es un eclipse y qué tipos de eclipse existen?
Bueno, yo creo que lo mejor es acudir al diccionario, que siempre es una fuente estupenda de donde consultar. El diccionario primero nos dice que eclipse viene del latín eclipsis, y este del griego eclipsis, que significa desaparición. Básicamente se produce un eclipse cuando desaparece, en nuestro caso, un astro. La primera acepción en el diccionario es exquisitamente rigurosa, porque dice que es una ocultación transitoria total o parcial de un astro por interposición de otro cuerpo celeste. Quiere esto decir que esa desaparición tiene lugar porque un cuerpo se entrecruza entre otros dos. Esos pueden ser diversos cuerpos. En nuestro caso, los eclipses de Sol, es la Luna la que se interpone entre el Sol y nosotros y se alinean perfectamente.
Doctor, una pregunta. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que veamos un eclipse aquí en España? Me refiero más allá de que el cielo esté despejado.
Bueno, efectivamente el cielo debe estar despejado porque si no va a ser difícil, pero las condiciones no son preestablecidas. El eclipse ocurre en un sitio porque en ese sitio cae en ese preciso momento la sombra de la Luna proyectada sobre la superficie de la Tierra. Y como es una sombra muy pequeña, de apenas unos cientos de kilómetros, en una franja muy estrecha, y hablo de franja porque se produce con la rotación de la Tierra sobre sí misma, ¿de acuerdo? En realidad, en un instante determinado, esa sombra, digamos que sería un circulito de unos 200, 300 kilómetros de ancho, porque el Sol está muy lejos, y entonces la sombra es muy pequeña. La Tierra, al rotar sobre sí misma, hace que esa mancha redondita se convierta en una franja que, en el caso del eclipse del 12 de agosto, cruza Islandia, apenas Islandia, y buena parte de España.
Entiendo.
O sea, no hay unas condiciones especiales para que tengamos el eclipse. Simplemente ocurre.
José Carlos, resuélvame una duda. A lo mejor mi memoria me está pasando una mala pasada. ¿La velocidad de rotación de la Tierra sobre sí misma es de 36.000 kilómetros por hora?
Uy. En kilómetros por hora no lo sé, es de 24 horas, 360 grados en 24 horas. Hay que dividir, no sé, la circunferencia de la Tierra, 2π por el radio, son 6.000 kilómetros, dividirla en 24 horas. No le sé decir el número.
En todo caso, a muchísima velocidad, en esto estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Correcto. Partiendo de esa base, ¿cómo es posible que si la Tierra gira sobre sí misma a esa magnitud de velocidad, nosotros cuando vemos un eclipse lo veamos como lento, que esa franja de sombra tengamos la sensación de que es lenta? ¿Esto por qué ocurre?
Pues porque lo que importa no es la velocidad de la Tierra con respecto a su eje de rotación, sino la velocidad relativa de los astros en cuestión, la velocidad relativa de la Luna con respecto a la Tierra y la de esta con respecto al Sol.
Pero como
ese movimiento relativo es muy lento.
Pero dice usted la velocidad de la Luna, pero yo tengo entendido que la Luna no se mueve, ¿no?
¿Cómo no se va a mover?
Ah, se mueve.
La Luna.
Ah, pensé luna, que quien se movía era la Tierra.
La Luna rota alrededor de la Tierra con un periodo de 29 días. Por eso tenemos luna nueva, luna llena, cuarto menguante y cuarto creciente como consecuencia de la posición relativa de la luna con respecto al sol y la tierra.
Oye, ¿y por qué es posible predecir los eclipses con tanta exactitud de fecha, incluso de hora? Y no sé, ¿y con cuánta antelación se pueden llegar a predecir?
Se pueden predecir con toda la antelación que se quiera y con la precisión casi que deseemos, por dos circunstancias. Primero, porque la danza cósmica implicada es un, por así decirlo, un excelente artilugio de relojería, y porque los seres humanos, los científicos, han desarrollado una exquisita pertinacia y cuidado en la observación de esos eclipses. Tras la observación hemos conseguido hacer modelos de por qué ocurren, entender la dinámica de esos tres cuerpos moviéndose uno con respecto al otro, y ese modelo ha podido ser cotejado múltiples veces. Esto ya lo aprendieron a hacer incluso civilizaciones antiguas como la China y sobre todo la Babilonia, pero hay observaciones de eclipses de civilizaciones como la Sumeria, los acadios, los griegos, los incas, los mayas. El ser humano se ha visto fascinado por un evento astronómico como el de los eclipses, que es, de hecho, el más espectacular que se puede observar, porque literalmente el día se hace noche, el sol desaparece por completo, el cielo se vuelve oscuro, se ven las estrellas, los animales se vuelven locos, muchos se van a sus nidos y a sus guaridas porque se creen que ha venido la noche. Es de verdad un espectáculo que todo el que lo ha podido vivir, y yo no he vivido ninguno, dicen que es inenarrable y desde luego digno de disfrutar.
Hablemos del eclipse previsto para el 12 de agosto de este 2026. ¿Qué va a tener de especial? ¿Por qué se habla de un evento histórico?
Bueno, es histórico por la escasez que se tiene en cualquier punto de la Tierra para verlos. En la presentación decías que hace más de un siglo que España no goza de un eclipse solar total, no así parcial o anular, pero un eclipse total no se produce desde 1912 y entonces fue de un solo segundo, duró un segundo. De hecho, se le llama un eclipse perlado por otras razones que no vienen al caso. Y anterior a ese hubo otro en 1905, pero los anteriores fueron en 1860 y en 1800, no recuerdo ahora bien. En fin, que es un fenómeno muy escaso y muy extraño. Y este de 2026, seguido por otro de 2027 y por un tercero, esta vez anular, no total, en 2028, es una conjunción astral, por así decirlo, que se suele dar muy poco. En ese sentido se dice que es histórico. España va a poder disfrutar de este espectáculo de forma singular 3 años repetidos.
Correcto. No habrá otro eclipse total visible desde España hasta el año 2053. Oiga, ¿cuáles son las claves para la correcta observación de un eclipse? ¿Qué debemos saber de cara a ese día de agosto de este año 2026, el 12 de agosto?
Bueno, la regla de oro, sin lugar a dudas, es jamás observar el sol directamente sin protección certificada. No podemos dirigir nuestros ojos al sol porque directamente nos vamos a lesionar la retina y muy posiblemente de forma irreversible. Hay que utilizar gafas de eclipse certificadas. De hecho, deben cumplir la norma ISO 12312-2. Repito, ISO 12312-2. Y con esas gafas se puede observar con tranquilidad. Si se hace con cámaras fotográficas u otros dispositivos, entiendo que los utilicen ya tienen un cierto conocimiento y saben que deben protegerlos con filtros adecuados en los que no voy a entrar. Pero para aquellos que no tengan gafas, existen otros métodos indirectos, como son algo tan simple como hacer un agujerito en una cartulina y dejar pasar la luz del sol y proyectarla sobre otra cartulina en una mesa o en el suelo. De esta manera, con lo que se denomina la cámara oscura, se puede observar el eclipse sin riesgo de dañarse la vista. ¿Vale?
José Carlos del Toro, señor, gracias por atenderme. Muy buenas noches. Y el día 12 de agosto, seguro que usted y yo vamos a estar mirando en la misma dirección.
Seguro, seguro. Y mucha más gente, mucha más gente. De hecho, se estima que acudirán a España entre 3 y 5 millones de visitantes extranjeros, únicamente y exclusivamente para disfrutar del eclipse. Es una ocasión, un acontecimiento tan extraño, tan histórico, que la gente se desplaza a medio mundo para poder observarlo.
Es una maravilla. Profesor, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias.
Gracias, gracias a vosotros. Adiós.
Sonaba de fondo esta música. Eran las 3 menos 10 minutos de la tarde del sábado 29 de noviembre de 2025. Bueno, como cada fin de semana, decenas de familias abarrotaban las instalaciones de Biopar Fuengirola, el zoo de Fuengirola, en la provincia de Málaga, en plena Costa del Sol. Pero los visitantes de aquel día se vieron sorprendidos por un acontecimiento histórico. Ante la atónita mirada de muchos de ellos, se producía el alumbramiento. Llegaba al mundo Ernie, el hijo de Wefa, un gorila occidental de llanura nacido en ese parque de la provincia de Málaga. Un nacimiento que da una luz de esperanza a esta especie, la del primate más grande que existe en la actualidad. Que, por cierto, ¿por qué se cría en cautividad? Vamos a hablar con Óscar González, es uno de los responsables de zoología de Biopar Fuengirola. Óscar, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, nuestras felicitaciones a Wefa, la mamá de este pequeño Ernie que ha venido al mundo. Oye, de forma natural, ¿este gorila habita en selvas tropicales, en zonas de ribera, en bosques pantanosos de países africanos, no sé, como la República del Congo o, por ejemplo, Camerún, ¿no? En lugares como Biopar Fuengirola, es decir, en un zoo, se cría en cautividad. ¿Por qué la importancia de esa cría en cautividad de esta especie?
Pues mira, es muy importante la cría en cautividad porque es una especie que está en peligro crítico de extinción. ¿Vale? Programas europeos como la EP del gorila trabajan para crear como una red de seguridad genética que garantiza un poco que estas poblaciones sean sanas, sean viables y sean autosuficientes en un futuro.
Oye, Óscar, ¿y por qué está tan amenazada la supervivencia del gorila de llanura? ¿Tiene que ver con el deterioro de su hábitat o con la caza de esta especie?
Correcto. Son unos cuantos factores. Uno es el deterioro de la destrucción de su hábitat, que cada vez nos vamos comiendo más su lugar de residencia, digamos.
Fíjate
Luego la... Sí,
sí.
dime.
No, no, dime, dime, ¿la qué? Además, supongo que la caza es uno de los grandes problemas, ¿no?
La caza furtiva es un problema muy grande. También la minería, por ejemplo, allí está el 80% de las minas de coltán, que el coltán se utiliza ahora para la telefonía móvil, tablets, todas estas cosas.
Entiendo.
Y luego enfermedades como el ébola. El de ébola en su momento diezmó poblaciones enteras de esta especie.
Fíjate que los expertos habláis de que la situación de peligro es una situación de peligro crítico de extinción. Quiero entender, o se puede entender, que se podría llegar a revertir con la cría en cautividad.
Por sí sola, con la cría en cautividad, por sí sola sería muy difícil. O sea, hay que trabajar con la población local para que entienda y sepa lo que tiene entre manos. Hay que apoyar la investigación y juntando todo un poquillo sería nuestras poblaciones que están en cautiverio, digamos, podrían dar ese paso adelante. Claro que sí, para eso estamos trabajando.
Correcto. Carmen, supongo que tú, además, en el estado en el que te encuentras, que UEFA diera a luz a Ernie, te provoca mucha ternura, ¿no?
Mucha ternura, es lo que te iba a decir. Las imágenes de ese parto son muy espectaculares, pero a mí me parecen sobre todo muy tiernas. Y muchos visitantes tuvieron la suerte de verlo en directo. Aprovecho para preguntar a nuestro experto, ¿cómo es la gestación, cómo es el parto y los primeros meses de vida de un bebé gorila de llanura?
Pues mira, la gestación son unos 8 meses y medio, más o menos. Es muy parecida a la nuestra. Y luego el parto, en nuestro caso, UEFA, por ejemplo, fue unas 5 horas de parto estuvo. Bueno, ¿vale? Bueno. Es muy parecido al de una mujer. Es contracciones, ella se empezaba a sentir incómoda, no sabía dónde parar, iba de un lado, iba a otro, hasta que ya al final el parto ella lo hace por sí sola. Y luego el pequeño Ernie, pues salió perfecto y está estupendo. Y ahora, pues bueno, aprendiendo, es como un bebé humano. Ahora está aprendiendo a juguetear, a tocarlo todo, a oler, ¿qué es esto? ¿Por qué me agarro aquí? Es muy parecido.
Sí, con la diferencia de que al final ella se lo guisa y ella se lo come. No quiero ni pensarlo. La noticia del nacimiento de Ernie tuvo una enorme relevancia porque hablamos del nacimiento de una especie en peligro crítico de extinción. ¿Esto podría repetirse un nacimiento de un gorila de llanura en vuestro parque? ¿Cómo de fácil o de difícil es que eso pueda ocurrir?
No es imposible, digamos, ¿vale? Ahora mismo tener en cuenta que una gorila tiene una cría cada 8-9 años, ¿vale? A lo largo de su vida podría tener 4 crías más o menos, por lo cual es un poquito, no es una especie de un perro que pare 4 cachorros. Estos son especies más, son más humanos.
Son
y
más
ellas,
humanos.
Exacto. Y ellas, pues oye, también necesitan su tiempo, tienen su crianza. Hasta los 8 años más o menos Ernie estará con su madre. Ya no como una protección de madre e hijo, pero sí como enséñame qué tengo que coger, qué tengo que tocar, con qué rompo esto.
Óscar, ¿cuántos años llega a vivir un ejemplar de esta especie de enormes primates? ¿A qué edad podría llegar Ernie, que ahora solo tiene unos meses?
Pues podría llegar fácilmente a los 50 años.
¡Wow! 50 años.
Fácilmente, sí.
Fácilmente. ¿Cómo está Ernie? ¿Cómo está la mamá, UEFA?
Está maravilloso. UEFA nos sorprendió mucho porque es Nobel, es primeriza, y nos sorprendió mucho porque supo hacerlo todo desde el primer momento muy bien. Es cierto que ella vio a Boo, en nuestra otra hembra, tener el anterior parto. Ella aprendió mucho y lo ha hecho todo maravilloso. Y Ernie está como un torete.
¡Qué bueno! ¿Qué peso puede tener Ernie en este momento?
Andará rondando los 2 kilos y medio.
Va, un bebesote grande. ¿Y la madre? ¿Qué llegan a pesar estos bichos?
Pues mira, una espalda plateada más o menos puede ser unos 200 kilos.
¡Qué barbaridad! 200 kilos.
Sí, UEFA andará en 80 kilos. Las hembras son más chiquititas, pero una espalda plateada, 200 kilos por ahí.
Óscar, ahora una pregunta de ser humano a ser humano. De mí hacia ti. Has dicho antes que el parto es prácticamente como los seres humanos, tiene un comportamiento, por lo que me has dicho, que toco, cómo rompo aquello, está aprendiendo. La madre mirando a otra hembra que dio a luz probablemente aprendió las contracciones, tener que empujar. Debe ser como muy sobrecogedor relacionarse con un animal que llega a pesar 200 kilos, pero como con comportamientos casi humanos, ¿no?
Exacto. El mirarle a los ojos te lo dice todo. O sea, tiene una mirada que es te abruma. Y son animales que por muy grandes que sean, muy tal, son muy nobles. No son... Hay otras especies de primate que son más bélicos, por decirlo de alguna manera. Ellos no, ellos son muy nobles.
Bueno, pero si le tocan los cascabeles, supongo que también tienen su genio, ¿no?
Totalmente, como todo. Eso es como todo el mundo. Si tú me dejas tranquilo, yo te dejo tranquilo.
Bueno, pues si quieres vivir la experiencia de ver a este bebesote y a su madre en el Zoo Biopark de Fuengirola, en la provincia de Málaga. Óscar, enhorabuena, felicidades y a cuidar mucho a la familia.
Muy bien, muchas gracias. Knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Don't stand.
Nos vamos a adentrar ahora en una guerra que no solo se libró en tierra y mar, sino también y de forma determinante en el cielo.
A eso se enfrentan nuestros escuadrones. A 4 portaaviones, unos 250 aviones y el mayor acorazado del mundo.
Sí, por no hablar de que los capos son invencibles. Volvemos a Pearl a repostar. Y me temo que será porque se avecina algo gordo. Voy a duplicar los vuelos de reconocimiento y espero que practiquen descensos en picado siempre que tengan ocasión.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el avión dejó de ser un elemento auxiliar para convertirse en un arma estratégica capaz de inclinar el resultado de una batalla e incluso de una guerra entera. Desde los cazas que dominaron los cielos de Europa hasta los bombarderos que arrasaron ciudades, pasando por los aviones embarcados que cambiaron para siempre la guerra naval, la aviación vivió una evolución vertiginosa en apenas 6 años. Bueno, sobre la importancia de la aviación en la Segunda Guerra Mundial, quiero hablar esta noche con José Antonio Peñas. Él es divulgador especializado en ciencia e historia. José Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Un placer saludaros.
Vamos con una pregunta de máximos. ¿Hasta qué punto podemos decir que los aviones llegaron a determinar el resultado de una batalla o incluso de la Segunda Guerra Mundial?
Pues yo creo que se puede decir que lo determinaron en el campo de batalla, por así decirlo, al 100%. En Europa, Alemania desde el 42 directamente estaba sometida a bombardeos continuados. Hacia el 44 sus ciudades estaban arrasadas, no podían mover nada que no fuese de noche o tenían que enterrar toda su industria para no verla destruida, y Japón pues fue aplastado desde el aire, literalmente.
¿Cuándo se dieron cuenta los mandos militares de que quien dominara el aire tenía medio conflicto ganado como mínimo?
Bueno, a ver, eso es una cuestión que apareció en el periodo de entreguerras. Ahí fue cuando empezó a quizás mitificarse el poder aéreo, una mitificación que ha seguido hasta nuestros días. Sé que suena raro por lo que acabo de decir, pero existió esa mitificación. Tuvo que ver con los escritos de un italiano, Duet, Giulio Duet, que escribió un libro muy influyente sobre el uso del poder aéreo. Entonces, este hombre planteaba que la guerra era imposible con el poder aéreo, que no habría posibilidad de mover ejércitos, que sería imposible tener la industria funcionando y que todo se resolvería mediante el bombardeo masivo de la retaguardia enemiga. La mayoría de los mandos militares de aviación creían en esa doctrina y plantearon sus ideas en base a ella. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, se vio que ni de lejos. Lo curioso es que ha seguido funcionando. Es decir, los aviadores en la guerra de Vietnam insistían en que iban a ganar la guerra ellos solos. Si recordáis el conflicto de Yugoslavia, cuando se disgregó Yugoslavia, de nuevo los aviadores insistían en que ellos podían encargarse de todo. Y en la guerra del Golfo, 3/4 de lo mismo. Pero al final nunca sucede.
Oye, si retrocedemos a la Primera Guerra Mundial, todos tenemos en mente aquellos aviones de doble ala, eran lentos, eran frágiles. ¿Cómo fue esa evolución técnica hasta llegar a los cazas y bombarderos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué avances fueron los más determinantes?
Pues principalmente la potencia de los motores, que empezaron a hacerse motores de una potencia inimaginable apenas unos años antes. Y luego la mejora de la propia industria aeronáutica, gracias a competiciones como las competiciones, ahora suena extraño, pero en los años 30 eran muy famosas las competiciones de hidroaviones de carreras. El Spitfire, nace de un proyecto que en su momento surgió en los hidroaviones de carreras. Por eso se llama Supermarine Spearfight. Es una empresa especializada en hidroaviones. Entonces, al empezar a trabajar construcción en metal, a motores más ligeros y más potentes, y pequeños avances, pero muy importantes, pero pequeños, como que el tren de aterrizaje se repliegue hacia adentro, pues empezaron a obtenerse aviones que literalmente dejaban atrás por 100 cuerpos a cualquier avión de apenas unos años antes.
Entiendo. Vamos a situarnos Segunda Guerra Mundial. ¿Hubo algún país que partiera con ventaja tecnológica al inicio de la guerra en cuanto a diseño de aviones?
Sí. Hablamos del año 39. Tanto Alemania como Inglaterra partieron con ventaja. Es decir, ambos habían desarrollado sus aviones, sobre todo sus cazas, en base a sus propias doctrinas. Alemania, además, había planteado una doctrina de uso, no tanto la tecnología, sino del uso de esos aviones, que ninguna otra nación europea había llevado a cabo. Uh-huh. Y al mismo tiempo, Inglaterra era la única que había desarrollado una doctrina del bombardeo estratégico.
Alemania, Gran Bretaña. La guerra exigía miles de aviones en muy poco tiempo. ¿Cómo se adaptó la industria para producirlos en masa?
Pues, sobre todo en Estados Unidos, eso fue cosa de la industria automovilística. Hoy suena raro decirlo, pero Ford ofreció al gobierno estadounidense convertir sus plantas en factorías de aviones y empecé a producir aviones a millares. Esos métodos de trabajo lo facilitaban todo. Alemania, en un principio, apenas producía, pero no tanto porque no pudiera producirlos, sino porque se juntaba, por un lado, esa afición alemana al detalle absoluto, a la perfección, y al mismo tiempo no había urgencia. No había urgencia, era la idea de como la guerra la vamos a ganar enseguida, ¿para qué producir más? Sin embargo, cuando ya tienen la guerra perdida, a partir del 43, empiezan a producir unas cifras asombrosas. Pero no podían competir con una producción como la americana, como la estadounidense o incluso como la soviética.
Entiendo. Vamos a hablar de batallas en las que el uso de los aviones fueron determinantes. Y te voy a poner dos ejemplos. Naturalmente admito que tú sumes alguno más, pero háblame de estos dos. La batalla de Inglaterra, que se suele citar como el gran ejemplo. ¿Qué la hace de especial? Y, desde luego, uno de los ataques más conocidos de la Segunda Guerra Mundial fue el de la aviación japonesa sobre Pearl Harbor. ¿Qué me cuentas de estas dos batallas?
En la batalla de Inglaterra lo que chocan son dos doctrinas diferentes. Por un lado, Alemania no se ha preocupado de preparar una aviación estratégica por una serie de cuestiones muy particulares. Por ejemplo, el hecho de que el principal defensor de la aviación estratégica, el general Weber, murió en un accidente de aviación muy sospechoso. Hay muchos accidentes de aviación sospechosos en Alemania en esos años. Y el mariscal Göring no estaba interesado en ese tema. En consecuencia, nunca se sacó adelante un buen proyecto de bombardeo estratégico y se utilizó una aviación que se había concebido para el apoyo táctico, es decir, para el apoyo en el propio campo de batalla, para un objetivo en el que no estaba diseñada, para el ataque estratégico. Al mismo tiempo, los ingleses se habían preparado obsesivamente para defender sus islas, porque eran muy conscientes de que sin una buena defensa aérea, sobre todo la gran capital Londres, sería reducida a cenizas. Así que ahí se enfrentaron dos doctrinas diferentes y dos situaciones tácticas diferentes. Por ejemplo, cualquier avión alemán que fuera derribado sobre Inglaterra era la pérdida de un piloto, aunque el piloto lograse saltar. En cambio, durante la propia batalla de Inglaterra, cualquier piloto inglés que tuviera que saltar en paracaídas caía en su propio territorio. Podía volver al combate en apenas un par de horas.
Claro, correcto, correcto.
Y eso suponía un desgaste. Y ese desgaste era algo que Alemania no podía asumir.
Espera un momento, antes de hablarme de Pearl Harbor.
Solemos pensar que somos invencibles. Y ahora nuestros mejores barcos han sido destruidos por un enemigo al que considerábamos inferior.
Te decía que uno de los ataques más conocidos de la Segunda Guerra Mundial fue el de la aviación japonesa sobre Pearl Harbor. ¿Compartes conmigo que eso sí que fue una auténtica, en fin, la aviación, el protagonismo absoluto, más allá de las consecuencias que tuvo ese ataque, que también fueron determinantes, ¿no?
Sí, porque hasta ese momento, sobre todo los marinos, se les había metido en la cabeza que sus buques eran invulnerables. Pero no solo a los estadounidenses. Por ejemplo, Churchill estaba convencido de que un acorazado en buenas condiciones, no sufriría graves daños por un ataque aéreo, a un convencimiento que se fue a pique junto con el príncipe de Gales y el Repulse, poco tiempo después de Pearl Harbor. Los estadounidenses, además, tenían una idea de que los japoneses intentarían tomar las Filipinas y ellos se habían preparado para un tipo de batalla que hubiera sido la de la Primera Guerra Mundial. Todo el concepto de los almirantes estadounidenses antes de la Segunda Guerra Mundial era una gran batalla de acorazados, en la que los aviones, como mucho, servirían pues para dañar un poco a los buques enemigos y ponerlos a tiro de sus cañones. Cuando sus buques fueron aplastados bajo una lluvia de bombas y torpedos, tuvieron que cambiar a toda velocidad.
Oye, ¿cómo eran los aviones japoneses que participaron en esta operación? ¿Es cierto que los pilotos aligeraban los aviones porque sabían que no iban a regresar?
No, eso es una leyenda. Pero sí es cierto que el diseño del avión japonés más célebre, el Caza Zero, una de las cosas que le daba una enorme agilidad es que no tenía estructuras defensivas. Por ejemplo, la mayoría de los aviones occidentales tenían una cabina blindada para proteger al piloto. Tenían depósitos autosellantes, de manera que si una bala atravesaba un depósito de gasolina, automáticamente se cerraba el agujero. Los japoneses, al principio, no tenían ninguna de esas medidas. Primero, porque necesitaban, al ser cazas navales, tenían que ser muy ligeros. Y también porque estaba esa idea de que la medida defensiva era innecesaria, porque el espíritu ofensivo aplastaría al enemigo antes de que fueran necesarias esas medidas. Posteriormente fueron mejorando sus aviones y añadiéndoles protección. Así que en realidad eso es una leyenda. Pero sí es cierto que eran aviones muy ligeros, y eso era lo que no esperaban los estadounidenses, ni los ingleses, que los japoneses fueran capaces de diseñar aviones que en el aire eran mucho más ágiles que los suyos.
José Antonio Peñas es autor del libro Aviones de leyenda de la Segunda Guerra Mundial, publicado por Editorial Pinolia. En tu opinión, después de estudiar tantos modelos y tantas historias, ¿qué crees que sigue fascinando hoy de los aviones de la Segunda Guerra Mundial?
Por un lado, seguimos todos teniendo el sueño de volar. Y por así decirlo, esos aviones de hélice, no demasiado grandes, se parecen más a lo que podemos notar en nuestros sueños que las máquinas súper sofisticadas de ahora, en las que prácticamente vuelas rodeado de computadoras. Es como si, por ejemplo, en los duelos de la Batalla de Inglaterra es piloto contra piloto. La tecnología es más o menos la misma. La ventaja está del mejor de los aviadores en ese instante. Lo comento en el libro, hay una anécdota de un piloto japonés que parece sacado de una película de Miyazaki. Un piloto japonés que hacía acrobacias a ritmo de la música y comenta que en cierta ocasión, ya al final de la guerra, durante la batalla, no sé si fue la de Okinawa, no recuerdo, como tenía problemas de visión porque había sido malherido un año antes, se metió en medio de una formación de cazas estadounidenses creyendo que eran cazas japoneses. Y de pronto todo el mundo se dio cuenta y todos empezaron a dispararle. Y de alguna manera, haciendo acrobacias, logró salir indemne. Y años después conoció a uno de esos pilotos y él le decía: cuando empezaste a maniobrar, aunque hubiéramos sido 100, no hubiéramos logrado derribarte. ¿Queda ese espíritu? Sí, son máquinas, pero el factor humano está ahí y yo creo que eso es lo que nos emociona.
José Antonio Peñas, gracias por atenderme. Enhorabuena por tu libro. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta de 2025, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, comparecía ante la Comisión de Investigación Abierta en el Congreso sobre la denominada Operación Cataluña, que según la propia comisión fue una conspiración para poner freno a la disidencia política en Cataluña y en particular contra el movimiento independentista. Hace justo un año, Rajoy comparecía en esa comisión y negaba cualquier conspiración.
No tengo ningún conocimiento de la existencia de una denominada Operación Cataluña. Ninguno. Sí conozco las actuaciones llevadas a cabo por dirigentes políticos de Cataluña muy cualificados que dieron lugar al final, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Esta comisión de investigación será recordada por un momento, Andrés, que se hizo viral.
Sí, señor, sí, señor. En ella el expresidente del gobierno dejó una de sus frases más famosas, de esas que quedan en la hemeroteca para ser recordadas de manera recurrente. Este fue el momento que se vivió en esa comisión y que protagonizaron la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y Mariano Rajoy.
Creo que es importante que en esta comisión usted no nos tome por tontos.
Si yo creo que son tontos. Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien.
Mariano Rajoy en estado puro. Bueno, esta semana se cumple un año de este momento. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Otro asunto que era noticia en una semana como esta de 2025 es que el periodista David Cantero dejaba Informativos Telecinco.
Pues sí, tras 15 años la relación profesional llegaba a su fin. Cantero se había convertido en uno de los rostros más conocidos de la cadena al presentar y dirigir la edición de las 3 de la tarde de los informativos y en una última etapa los del fin de semana.
Bueno, ¿cuál fue el motivo de esta ruptura profesional? Esto le contaba Cantero a Alberto Herrera en COPE.
Pues se termina porque me propone de la noche a la mañana que me baje el salario, así por las buenas, cosa que me parece bastante irregular y ilegal, si me apuras. Y que, bueno, por otro lado, bueno, te puedes reducir la jornada también. Yo estaba en fin de semana, no había mucho que reducir, era un poco estúpido. Y dije que no, dije no voy a hacer eso.
Se cumple un año de la ruptura profesional entre Cantero y Mediaset. Esta semana también se cumple un año del adiós definitivo del pianista y compositor gaditano Felipe Campuzano. Además de innumerables obras que firmó y publicó durante su trayectoria artística, Campuzano compuso canciones para otros artistas. Es el caso de, por ejemplo, Te estoy amando locamente, que interpretaron las inolvidables Las Grecas.
Campuzano también es coautor de otras canciones como Amigo Conductor, que interpretó Perlita de Huelva.
Y no sé si sabías, la minifalda, que convirtió en éxito Manolo Escobar.
No me gusta que a los toros te pongan la minifalda.
Felipe Campuzano nos dejaba hace un año, concretamente el 4 de marzo de 2025. Residía en Marbella, tenía 79 años. Y con este recuerdo decimos hasta la semana que viene. La radio continúa, noticias, poniendo las calles con el gran Carlos Moreno, el Pulpo. Y luego Herrera, y qué gusto, con Jorge Bustos. Nos encontramos en 7 días. Gracias por estar ahí.